Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En la delegación del gobierno y en el ayuntamiento de Valladolid se habla hoy de integración en superficie, gana peso, esa alternativa ante el soterramiento, que es la que apoya el ayuntamiento de Valladolid y apoyan también una veintena de personas que se han concentrado con pancartas a favor del soterramiento esta mañana a las puertas de la delegación del gobierno. Pero en paralelo, la Asamblea Ciclista de Valladolid pone ahora el acento en el nuevo trazado, la alternativa que ha planteado el nuevo equipo de gobierno conformado por Partido Popular y Vox para el carril bici Isabel la Católica. Han llevado a cabo un minucioso estudio que enseguida te vamos a desgranar con la Asamblea Ciclista de Valladolid, pero viene ya Juan Carlos Amón cargado de noticias curiosas. Que no es por ser malo, pero digo yo, Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas, a ver cómo me vienes.
Que curioso sería que Puente se apeara de la integración y nos hicieran el soterramiento. Eso sí que sería curioso.
Sí, bueno, sería muy curioso. Sería una noticia para abrir la sección cuando se produzca. Lo que pasa es que me parece que yo ya estaré o jubilado o en otro sitio
mejor,
cuando esa
seguro.
Situación se pueda producir. No, hoy he querido, también muy acorde a lo que dices, hacer una referencia a uno de los acontecimientos históricos de este país vinculado a la política y vinculado a la fecha. Hoy es 23F.
Oh, no.
Es 23 de febrero. Hoy hace 43 años que Tejero y el Instituto Armado intentaron tomar a la fuerza el Congreso de los Diputados. Fue a las 6:25 de la tarde. Yo estaba en séptimo de EGB, lo que ahora sería primero de la ESO. Salí a las 6 de la tarde de clase y cuando llegué a casa empezó el festival.
Yo es que no estaba.
Absolutamente. Tú no estabas, pero lo has estudiado, has hecho seguro seguimiento de ello. Y lo curioso es que casi ningún temario... a partir de bachillerato, pero en la ESO ningún temario llega al 23 de febrero. Prácticamente quedan todos en la Guerra Civil. Así que, como la gente que nos está escuchando ahora seguramente tenga alguna referencia,
seguro. Te
voy a dar nombres propios que seguro que nadie conoce. Todos conocemos a Tejero, a Suárez, a Carrillo, a Gutiérrez Millado, pero hay otros nombres propios que han pasado a la historia y que nadie ha reparado. Y son momentos claves del desarrollo del 23 de febrero.
Pues a ver, cuéntame.
Por ejemplo, Manuel Núñez Encabo.
Fíjate que el segundo apellido sí que me suena.
Manuel Núñez Encabo fue el nombre que se mencionó para votar justo en el momento que entró Tejero.
Anda.
Excelentísimo señor don Manuel Núñez Encabo, soriano para más señas.
Y quieto todo el mundo.
Y a partir de ahí, quieto todo el mundo al suelo. Eso
todos
es
no.
Lo que se oyó. Pues Miguel Núñez Encabo fue el último diputado que se mencionó antes de que ocurriera todo.
¿Eh?
Pedro Francisco Martín.
Ese no me suena.
El cámara de televisión que decidió seguir grabando.
Qué bueno.
Es un cámara de televisión que aguantó el tipo junto a los reporteros de la agencia EFE, Manuel Pérez y Miguel Hernández. Manuel Pérez Barrio Pedro, por ejemplo, se metió el carrete de fotos en un zapato para que no se lo pudieran confiscar.
Uh-huh.
Hernández, el otro compañero, pidió ir al baño para ocultar los suyos entre la ropa interior.
Qué bueno.
Y, al mismo tiempo, Pedro Francisco Martín, el cámara, fue acosado por un guardia civil que le amenazó. No intentes tocar la cámara. Te mato. Desenchufa eso. ¿Y qué hizo Pedro Francisco? Apagó el piloto rojo,
el piloto, ¿no?
Pero no apagó la cámara.
Qué bueno.
Entonces, gracias a esos tres nombres propios, que no han trascendido demasiado, hemos tenido documentación del 23 de febrero del año 1981. Por ejemplo, ya sabes que Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo fueron los únicos que permanecieron sentados.
Sí, señor.
Todos los demás se tiraron al suelo tal y como dijo Tejero. Pero hay que hacer referencia a una mujer, a la socialista Ana Valletbó.
Anda, ¿por qué?
Estaba embarazada. Y los guardias civiles decidieron que podía abandonar el hemiciclo. Fue la primera persona que pudo intentar ponerse en contacto con su majestad el rey y contarle lo que estaba pasando dentro. Pero no le fue fácil hablar con su majestad, porque su secretaria, a la que pidió que colocara el número, llamó a información. E información le dieron el número del Teatro de la Zarzuela, no del Palacio de la Zarzuela. Jordi Pujol, al final, fue quien la llamó y le dio el contacto de Juan Carlos I, el ahora rey emérito y entonces rey. Pero Ana Valletbó fue la primera que consiguió hablar con su majestad el rey, precisamente porque estaba embarazada durante el acontecimiento. Fueron 37 disparos los que se produjeron.
Madre mía, tantos.
37, y los 37 están en el techo.
Sí, eso sí.
Están todos en el techo, como aquí en la fachada del ayuntamiento. Uh-huh. Están también los disparos que se efectuaron durante la Guerra Civil. Y hay dos anécdotas más o menos divertidas.
A ver.
Una de ellas es que Suárez sí tenía tabaco. Tenía tabaco y lo confesó después, porque lo que hizo Adolfo Suárez fue muy famosa y muy controvertida la postura de Adolfo Suárez de levantarse y dirigirse a un ujier a quien le pidió un cigarrillo y un mechero. Uh-huh. Adolfo Suárez tenía tabaco y tenía mechero. Lo que quería era calibrar el estado de nerviosismo de los guardias civiles y de los militares, fíjate, algunos de ellos muy bisoños, poniéndose de pie y caminando unos pasos hasta el conserje, hasta el ujier, para pedirle ese cigarrillo y para pedirle ese mechero. Eso lo confesó luego Adolfo Suárez. Además, te puedo decir que el día 23 empezó todo, 6:25 de la tarde, y una de las primeras cosas que ordenó Tejero fue apilar en el centro del hemiciclo todas las sillas y mesas de madera. ¿Por qué? Los soldados tenían órdenes de, en caso de apagón de la corriente eléctrica, pegarle fuego a todo el mobiliario del hemiciclo, con lo que se podría haber armado una muy gorda. Y por último, ¿cómo acabó todo? Pues poca gente sabe que Tejero, cuando se rindió, cuando firmó su rendición, puso unas condiciones. Uh-huh. Una de ellas fue que solo se pudiera imputar o juzgar por este caso a todo aquel que fuera más que un teniente. Es decir, sargentos, uh-huh, brigadas, cabos primeros y soldado raso, uh-huh, no podían ser juzgados. Y eso lo quería por escrito. Entonces, al salir, pidió hacerlo por una puerta tranquila y sin periodistas. Y con ese documento ya redactado, revisó el documento, salió y todo ello se firmó en lo que se conoció como el Pacto del Capó, porque se hizo sobre el motor de un Land Rover del ejército.
Madre mía, tremendo y curiosísimo, como siempre, como cada viernes. Juan Carlos Amón, gracias.
Hasta luego.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Ya sabes que el anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid, conformado por PSOE y Valladolid Toma la Palabra, impulsó lo que denominaron una nueva movilidad. Ahora, el nuevo equipo de gobierno, conformado por Partido Popular y Vox, está promocionando una nueva movilidad de la nueva movilidad. ¿Y qué comporta ese nuevo modelo? Pues algunos cambios, entre otros, dar un nuevo trazado al actual carril bici de Isabel la Católica. Y esa nueva propuesta, ese nuevo proyecto, lo ha estudiado de manera muy minuciosa, además, Jorge Jolín. Él es miembro de la Asamblea Ciclista de Valladolid. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora vamos a ir entrando en detalle, pero así, a voto de pronto, tras el estudio que tú has hecho, la alternativa nueva, ¿es mejor o es peor para los ciclistas?
Bueno, nosotros tenemos bastante claro que es peor, que va viendo fuera del parque, no tiene conectividad y tiene muchos giros, desniveles, de frente con peatones. Pues claramente para ciclistas, pero también para los peatones que van por el parque y vamos a generar una peor alternativa. Además, no va a ser barato.
Uh-huh. Desde el punto de vista del trazado, ¿qué es lo que cambia? ¿Cuál es el cambio más sustancial y por qué creéis vosotros que es una peor alternativa a la actual?
Bueno, es un trazado que no va por Isabel la Católica, va por los parques. que tiene muchos giros, muchos desniveles, cruces con peatones, cruces que pueden generar puntos de conflicto. Es bastante muy estrecho, ¿no? En algunos puntos incluso no respeta la normativa de un ancho mínimo de 2,4 y dejar 1,8 metros para peatones. Y digamos, una tipología que no es recomendada poder hacer este tipo de carriles bidireccionales en unos anchos tan estrechos.
No sé si además suma o resta salidas, por ejemplo, de ese carril bici o entradas.
Claro, nosotros lo que vemos, segundo, uno de los mayores problemas que tiene esto es que va a perder mucha utilidad, porque hay muchas calles que acceden a Isabela Católica a las que ahora se puede acceder al carril bici, que cuando este se elimine ya no se va a poder acceder, porque va a estar por el parque. No, por ejemplo, yo lo uso para dentro de la calle Encarnación. Eso es algo que ya no voy a poder hacer porque no se va a poder acceder.
¿Y tienes alternativa fácil por algún otro sitio o no?
Bueno, yo, siendo un ciclista que tiene nueva experiencia, pues iré por la calzada, pero claro, esto para mucha gente no es una opción. O pues, desde luego, para aunque tengas experiencia, pues mucho menos cómodo ir compartiendo el espacio con los coches. Uh-huh. Es más peligroso.
Algo en lo que hacéis también hincapié es que puede plantear incluso nuevos conflictos con los peatones en esa misma zona. ¿Cuáles son esos puntos que os preocupan más? ¿Qué zonas?
No, en general, se van a quitar de este paseo del Parque de las Moreras, se van a quitar algo más de 3 metros, casi la mitad del paseo se va a destinar al carril bici, y luego se van a poner ahí las farolas, que eso va a ocupar casi un metro. Y luego, a lo largo de ese paseo, pues hay muchos cruces, hay, como sabemos, hay varios parques infantiles ahí que ahora van a estar muy cerca del carril bici, donde podría haber que estar pendiente de un niño corriendo y cruza el carril bici. Hay varias bajadas, las escaleras que cruzan, hay una salida del bar que ahora está en ruinas, pero si en algún momento se arregla, pues la puerta del bar sale al carril bici. Y luego hay otra, pues, la bajada en el skatepark, también hay unas escaleras que bajan al carril bici, y luego hay un par de cruces particularmente problemáticos, que donde el carril bici cruza la acera y se cambia de lado. Pues bueno, pues son puntos de conflicto.
Jorge, ¿por qué creéis que está costando tanto integrar ya no solo la bicicleta? También, por ejemplo, pienso en otras nuevas formas de movilidad al alza, ¿no? Como son los patinetes eléctricos. Esto es una cuestión, ya no sé si de cruce de opiniones, de intereses, de voluntad política, pero ¿por qué creéis que está costando tanto? No sé si es que la propia configuración de las ciudades tampoco lo ponen fácil.
Bueno, es verdad que las ciudades están ya hechas, entonces el espacio es el que hay. Hay que poner carriles bici, pues normalmente hay que coger espacio de otros usos. Y en general, pues toda la infraestructura que hace falta para los coches ocupa mucho espacio, aparcamientos, carriles, y normalmente pues siempre es el sitio de donde hay que coger, porque no, normalmente los peatones no puedes quitar acera porque no pueden ser muy anchas. Pero bueno, yo creo que es posible hacer las dos cosas, y es cosa de, quizá una vez pasados estos conflictos iniciales, si se hace bien, debería haber menos tráfico, porque hay gente que ahora puede ir en bici, y los que siguen yendo en coche, al haber menos coches, pues siguen teniendo el espacio suficiente.
Jorge, a los que os movéis en bici, ¿os gustan los patinetes eléctricos? ¿Es fácil de convivir un modelo y otro, el de la bici y el del patinete eléctrico, o también genera puntos de fricción?
Sí, nosotros creemos que el patinete eléctrico también es una buena opción. Al final, siempre, o sea, mientras se respete las normas de movilidad, pues no es un modo de pasarse igualmente bueno.
Jorge Jolín, ese portavoz de la Asamblea Ciclista de Valladolid, ha analizado esa alternativa para el futuro, carril bici de Isabel la Católica. Jorge, gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Muchas gracias.
¿Quieres muebles? Muebles Balsero. ¿Quieres calidad? Muebles Balsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Balsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Balsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Balsero. En Muebles Balsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
14 mujeres han recibido hoy su diploma que les acredita como participantes de la sexta edición ya del programa de desarrollo profesional para mujeres en entorno rural. Este programa, según destacan desde la propia Diputación Provincial de Valladolid, es una muestra más del compromiso permanente de la Diputación para seguir avanzando en la lucha por la igualdad de oportunidades, así como por fomentar las capacidades de liderazgo de las mujeres que trabajan en nuestro mundo rural. Y una de esas 14 mujeres que tienen ya su diploma de este programa de desarrollo profesional para mujeres en entorno rural es María Repiso. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿Qué tal estáis? Encantado de saludarte y lo primero, darte la enhorabuena.
Igualmente, muchas gracias.
Cuéntanos, María, tú que lo has vivido en primera persona, ¿qué es lo que habéis hecho en este programa? ¿A qué os habéis dedicado?
Pues a ver, yo creo que fundamentalmente, primero hemos generado un ambiente de conexión entre las mujeres que estábamos en el programa. Uh-huh. Porque la verdad es que cuando tú estás en un entorno similar, porque estamos hablando de mujeres en un entorno rural de poblaciones de menos de 20.000 habitantes, uh-huh, hay, y además eres mujer con todo lo que conlleva ser mujer a nivel de maternidad y demás, uh-huh, te das cuenta de que hay muchos problemas muy similares o que nos imponen y que nos ponemos también. Uh-huh. Entonces, esa conexión nos ha hecho generar un buen núcleo y luego a partir de ahí hemos ido incrementando nuestros conocimientos sobre diferentes temas, uh-huh, y compartiendo nuestras experiencias, que al final es fundamental para seguir progresando.
¿Cuál es tu experiencia, María? Lo primero, ¿en qué municipio resides, trabajas tú?
Vale, mira, yo soy de Pesquera de Duero, tenemos una bodega, viñedos y un hotel rural, que se, uh-huh, llama Cantamora. Y es un negocio familiar. Mi madre realmente fue la verdadera mujer emprendedora del entorno rural. Uh-huh. Cuando tenía 50 años decidió que ella quería emprender. Entonces ella sí que es realmente la que tiene el mayor valor de emprendimiento. Nosotros estamos intentando que la cosa continúe y si podemos mejorarla, mucho, uh-huh, mejor.
Uh-huh. Oye, ¿y qué dirías que te ha enseñado este programa que igual puedas aplicar a ese proyecto en Pesquera de Duero?
La verdad es que es un programa ambicioso porque se tratan varios temas y sobre todo mucho de tema de autoconocimiento, de gestión de tiempos, de gestión de formas de hablar, de gestión de liderazgo. O sea, la verdad es que es un programa muy completo, pero tal, ayer me hicieron hablar un poquito delante de las compañeras y la verdad es que sí. Y la verdad es que yo dije que sí, que repasamos muchos temas, muchos les habremos visto en la carrera, en otros cursos que hemos hecho, pero la verdad es que esa parte de psicología o de coach que nos ha acompañado durante el curso para mí ha sido muy valioso. Sí. Y remarcaba el hecho de que nos decía, tranquilas, relajaos, todos somos, sí, mediocres, todos somos buenos en algunas cosas, todos somos malos en otras. No os preocupéis, buscad un buen equipo que os acompañe, que os asesore, tirad de vosotras cuando tengáis dudas. Esta es la forma de crecer. No tenemos que ser buenas en todo, no tenemos que ser absolutas en todo. O sea que a mí eso me es una de las cosas que he aprendido en el curso y que más me ha ayudado, la verdad. Darme mucho peso.
Oye, por quedarnos por lo bueno, ya que hablamos del mundo rural, ¿qué ventajas tiene María para vivir y sobre todo para trabajar, que es en lo que nos estamos centrando más?
A ver, la verdad es que el entorno rural tiene cosas maravillosas a nivel de tranquilidad. Estamos hablando de un municipio muy pequeño, como es Pesquera de Duero.
Pequeñito.
Pero luego, por suerte, es verdad que estamos a 50 kilómetros de Valladolid y tenemos a la población de Peñafiel muy cerca. Entonces, es verdad que a nivel de servicios estamos bastante bien. Cuando ya nos termine la autovía, entonces ya vamos a ser...
Bueno.
Vamos, va a ser envidiable. Todo el mundo se va a querer ir a vivir allí. Entonces, bueno, el entorno rural tiene... El invierno es duro, es muy duro, la verdad. Pero es verdad que en cuanto empieza a hacer buen tiempo, yo creo que es un lujo, realmente. La gente que no ha tenido a lo mejor ese contacto con la vida en el pueblo, el entorno rural, no lo sabe y incluso le da como, ay, pero es demasiado tranquilo, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, en el hotel rural lo percibimos mucho. Ay, es que claro, para un fin de semana bien, pero para vivir aquí, y por ejemplo mi hermana, que ya se instaló hace muchos años, dice, pues mira, la verdad es que para mí también fue un paso fuerte pasar de una ciudad a pasar a vivir en un pueblo, pero es que ahora mismo no lo cambiaría por nada. Ella ha recuperado salud, vitalidad, energía y demás. O sea que, vamos, realmente la vida en los pueblos es algo maravilloso.
María, recuérdame cómo se llama tu hotelito rural.
Pues mira, es muy fácil porque todo es Cantamora, así que es el Hotel Rural La Cantamora y Bodegas Cantamora. Y bueno, estamos encantados de recibiros o para que paséis una noche o para hacer una visita a nuestra bodega, que la verdad es que merece la pena.
Pues yo me lo apunto, porque menudos caldos tenéis allí por Pesquera de Duero. Queda gusto, de verdad que sí. María Repiso, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por todo lo aprendido en ese programa de desarrollo profesional para mujeres en entorno rural con el sello de la Diputación de Valladolid. Gracias, María.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Como cada viernes, se escucha en COPE Valladolid la voz de la experiencia, que no es otra que la de Javier León de la Riva. Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues una vez más se me acumulan los temas de actualidad, pero como el del caso Ábalos, yo me resisto a llamarle el caso Koldo, va a mantenerse en titulares durante varias semanas y el terrible incendio de Valencia de ayer por la tarde todavía está sin poder proporcionar datos definitivos. No quiero pasar por alto las elecciones celebradas en Galicia el pasado domingo, que han dominado los titulares de los medios y los argumentarios distribuidos a los miembros del gobierno Sánchez-Tein, incluido el propio presidente, como con la inevitable ayuda del CIS de Tezanos. Todas las encuestas, salvo las del CIS y la segunda publicada por El País, daban por seguro que el PP repetiría la mayoría absoluta de las cuatro elecciones anteriores en las que Feijóo encabezaba las listas, esta vez con Rueda al frente de las mismas. El ámbito de la política nacional estaba impregnado por la amnistía a todos los relacionados con el golpe de Estado catalán de 2017, y quieran admitirlo en Ferraz o no, es incuestionable que este debate influyó en el voto de muchas gentes que en elecciones anteriores votaban al PSOE y que en buena parte esta vez o se quedaron en casa o votaron al bloque, a pesar de la manipulación que desde Moncloa se hizo de la pérdida de varios contenedores con pellets de plástico frente a las costas portuguesas, como si fuera un nuevo Prestige. Desde el gobierno y sus terminales mediáticas intentaron inventar precisamente eso, un nuevo accidente tipo Prestige, al detectar que el plástico comenzó a llegar a las costas gallegas, responsabilizando al gobierno gallego de la contaminación provocada. Pero el tiempo quita y las razones, y una vez más, se las quitó a los asesores monclovitas y al propio alcalde de Vigo, que se sumó a la ofensiva contra el gobierno. Cómo no, a las acusaciones contra el gobierno gallego, quiero decir, y quedó demostrado que el gobierno portugués informó al gobierno español del incidente por ser el responsable de las aguas costeras. Por si esto fuera poco, las televisiones ofrecieron imágenes de playas de Tarragona auténticamente llenas de los mismos pellets desde hace muchos años, aclarando además que no eran tóxicas ni para el hombre ni siquiera para los peces. Y para rematar el golpe, nuestra inefable vicepresidenta gallega se fotografió en las playas intentando recoger las bolitas de plástico que quería contabilizar, como después quiso también hacer como los votos de su partido. Y así le resultó unos días después en el recuento de las papeletas en las urnas. Ante el fracaso del Prestige de plástico, querían encontrar una nueva vía de ataque contra el PP con motivo de unas declaraciones off the record del presidente Feijóo a un grupo de periodistas. en mi opinión, por cierto, unas declaraciones imprudentes, teniendo en cuenta quién controla la mayoría de los medios y qué piensan una buena parte de los periodistas. Está visto que al PP no se le dan bien las campañas electorales y los responsables de las mismas deben ser más prudentes. Y ojo, tenerlo en cuenta enseguida que antes de 2 meses tenemos ya anunciadas las elecciones en el País Vasco. Ciertamente lo que dijo Núñez Feijóo fue que hablarían con todos los partidos excepto con EH Bildu. Y cuando alguien del PP, que no del núcleo duro del partido, contactó con Junts y estos manifestaron que el primer paso era respaldar la ley de amnistía, a las 24 horas recibieron la negativa del Partido Popular a comenzar negociaciones. Y eso no es decir que iban a estudiarlo. Las declaraciones del líder popular siempre, y a las hemerotecas me remito, fueron contrarias a la amnistía y al indulto a los golpistas. Y por fin llegamos a la cita electoral con una tremenda ofensiva de la izquierda, incluido el CIS de Tezanos, intentando vender que el vuelco era posible y pronosticando un gobierno del bloque con el PSOE, lo que según ellos conllevaría el fin de Núñez Feijóo al frente del Partido Popular. Y así se lo espetó al propio Feijóo el presidente Sánchez. Las mesas electorales se constituyeron sin problemas y el flujo de votantes superó con creces a los de convocatorias anteriores, acercándose a votar nada menos que 2.245.052 ciudadanos gallegos. En los colegios electorales había papeletas de un total de 12 partidos o agrupaciones electorales, aunque en realidad tan solo 3 o 4 tenían posibilidades de obtener un escaño. Finalizada la jornada, se procedió al recuento de las papeletas, pero tan pronto como se cerraron los colegios, se hicieron públicos los resultados de los sondeos de las distintas empresas que las distintas empresas habían realizado y desde el primer momento aseguraban una mayoría absoluta para el Partido Popular. Como es habitual, al iniciar el recuento, el grupo mayoritario aparece con un número de escaños superior al del resultado final, por cuanto el primer recuento suele corresponder a los colegios más pequeños, pero los 46 escaños iniciales prácticamente garantizaban la mayoría absoluta del PP, como así ocurrió al final del recuento. Finalizado este, el PP obtuvo 40 escaños, hay que recordar que la mayoría absoluta eran 38, perdiendo 2 escaños respecto a las últimas elecciones, a pesar de haber obtenido 75 votos más que en las últimas. El bloque 25 escaños, aumentando en 6 los que tenía, el Partido Socialista de Galicia, PSOE, perdiendo 5 y apareciendo por primera vez Democracia Orensana con 1 escaño. El resto de partidos no obtuvieron ninguno. En esta ocasión, la división de la izquierda con Sumar y Podemos en listas independientes sin duda beneficiaron al PP y al bloque, y las listas de Vox, que sumaron 32.493 votos, quedaban por encima de las listas de la extrema izquierda, pero tampoco conseguían 1 escaño. Los votos del PP son más que los obtenidos por la suma de los 2 siguientes partidos, y el escaño de Democracia Orensana con estos resultados se vuelve absolutamente irrelevante. Por una vez, no salieron al terminar las elecciones todos los partidos diciendo que habían ganado. Tan solo los populares y los integrantes del bloque pudieron presumir de resultados, si bien hay que destacar la prudencia con la que lo hicieron los populares hasta no tener garantizado el escaño 38, con el que se consolida una vez más su mayoría absoluta. El bloque obtiene su mejor resultado de la historia, el Partido Socialista se hunde con su peor resultado, pero el gran perdedor se llama Pedro Sánchez y la sorpresa en esta ocasión se llama Democracia Orensana. En los otros casos estaba cantado su fracaso. Por hacer un balance simple, respondiendo a la provocación del presidente Sánchez en las Cortes, el resultado fue Feijóo 40, Sánchez 9, puesto que querían darle un carácter plebiscitario, aunque este, el presidente Sánchez, ya ha querido desmarcarse del resultado, responsabilizando del mismo a la debilidad de los liderados regionales, con lo que el liderazgo de Gómez de Esteiro queda en entredicho. Por cierto, el que permanece desaparecido es José Luis Rodríguez Zapatero, gran animador de la campaña. El PP, con un 47,4% de los votos, gana en 295 de los 313 municipios gallegos y en 6 de las 7 principales ciudades gallegas. Y en Vigo, por primera vez, el bloque desplaza a los socialistas de su alcalde. Y la vicepresidenta gallega no ha ganado ni en su pueblo. Claro que es que porque allí la conocen bien. Y ahora solo falta recontar el voto cera. Se trata nada menos que del 17% del censo. 476.514 votantes, aunque solo una mínima parte han ejercido el derecho al voto. Estamos hablando de los gallegos residentes en el extranjero, especialmente importante la población gallega en Argentina, Cuba, Brasil, Uruguay y Suiza, que han podido ejercer el derecho del voto hasta el pasado día 15 y cuyo recuento será el próximo lunes. Pero no es probable que altere el resultado del voto del pasado domingo. Y ahora sí, con mi enhorabuena a mis amigos gallegos y mi pésame y solidaridad con mis amigos valencianos y, desde luego, a título personal, feliz por haber acertado en mi apuesta por los 40 escaños que son los que al final obtuvo el Partido Popular. Lo dejo hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Genín. Que se marche el día.
A nuestra manera.
Ya sabes que cada viernes nos invita a afrontar el viernes y todo el fin de semana, incluso la vida, me atrevería a decir, nos invita a afrontarla a nuestra manera. Nuestro querido amigo Rubén González. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú dirás?
Pues hoy nos vamos a Semana Santa. Vamos a irnos un mes más adelante y vamos a recordar que Valladolid es Semana Santa. Muchas veces nos centramos en el vino, en la gastronomía, y a partir de este mes tenemos que empezar a centrarnos en la Semana Santa, que para nosotros es una señal de identidad, ¿no? Y la Semana Santa en la provincia de Valladolid, pues es la procesión del Domingo de Ramos en Olmedo, por ejemplo, es en Villanueva de Duero el Martes Santo la procesión del Encuentro, es la bajada del Cristo a toda la columna de Alaejos, es la procesión del padecimiento y humildad en el Jueves Santo de Tordesillas. En Villavicencio de los Caballeros es el rezo a la corona franciscana de la iglesia de Santa María. En Medina del Campo, la procesión del Encuentro, vista por miles de personas en esa plaza mayor. En Medina de Río Seco, la estupenda procesión de Viernes Santo, la procesión de la Soledad, que sale desde la iglesia de Santa María de Mediavilla, con esa salida de los pasos grandes que merece muchísimo la pena ver, con ese esfuerzo de los cofrades. En Nava del Rey, el Viernes Santo, nos podemos ir a ver la ceremonia del lavatorio y crucifixión de Cristo yacente en el día 29 de marzo. El Viernes Santo en Cuenca de Campos tenemos el ejercicio del descendimiento de la iglesia de San Junto el Pastor, un pueblo pequeñito en pleno Tierra de Campos, donde nos ofrece un momento único, ¿no? Y en Peñafiel, con el Domingo de Resurrección, donde podemos ver la bajada del ángel. Todo esto, unido a la Semana Santa de la capital de Valladolid, hace que durante esa semana Valladolid se convierta en uno de los lugares para vivir la Semana Santa de una manera más especial. Y todos los que hemos vivido la Semana Santa en otros lugares de España y en Valladolid, sabemos que aquí la Semana Santa es recogimiento, es tranquilidad, es rezo, es cultura, es historia, y efectivamente también es disfrutar de lo nuestro, que es nuestra gastronomía. Muchas gracias.
Pues suscribo de principio a fin las palabras de Rubén González sobre nuestra Semana Santa, esa herencia que tenemos que cuidar. Rubén, gracias, como siempre.
A vosotros.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Buscando el norte.
Mira que el norte de Castilla siempre está apegado a lo que ocurre aquí, muy cerquita de nosotros, pero seguro que hoy Lorena Sancho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
pues seguro que hoy el norte también está un poco con el corazón y la mirada divididas, ¿no? Con esa tragedia ocurrida en Valencia.
Sí, de hecho, mira, estábamos comentando ahora aquí en la redacción que estaba siendo una de las noticias más vistas por nuestros lectores ahora mismo a través de la página web. Es una tragedia, como bien dices, que bueno, pues que nos tiene a todos en vilo, ¿no? Sobre todo con ese matrimonio y esos dos niños desaparecidos de apenas unos días y añitos, y bueno, pues todos estamos esperando que el desenlace sea bueno, ¿no? Pero con estas tragedias, pues, como bien sabes y como bien sabemos los que trabajamos en esto, nunca se sabe qué es lo que puede ocurrir.
Ya. Bueno, aparte de Valencia, ¿qué otras cosas? Ayúdame a buscar el norte, como siempre.
Pues mira, nosotros estamos en Rueda, que esta mañana seguimos contractoradas, ¿no? Ahora es por algo muy distinto. Tenemos a 100, un centenar de viticultores que han cortado la travesía de la localidad y, bueno, pues han llevado sus protestas al Consejo Regulador. Ya ellos habían elaborado un comunicado que han hecho efectivo hoy, llevándoselo directamente a, bueno, pues a ese consejo para pedir unas mejoras a la denominación de origen. Ellos protestan, también coinciden con los agricultores, ¿no? En esa burocracia que es eterna, en el precio de la uva, que saben que está por debajo de costes en muchas ocasiones y que dicen que es inviable para poder sobrevivir con las explotaciones que tienen, y que eso se está produciendo sobre todo porque hay una proliferación, dicen, de viñedos en esta denominación de origen, bueno, pues que quieren que de alguna forma se empiecen a controlar, ¿no?, también esas plantaciones. Bueno, pues estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en esta localidad vitivinícola con los viticultores de esa comarca, ¿no?, de esa denominación de origen.
¿Y alguna otra cosita que quieras destacar, Lorena, o con eso nos quedamos?
Sí, mira, bueno, es curioso, acabamos de publicar en nuestra página web que hay una mujer que está en la UCI, aquí en Valladolid, porque ha sido atropellada por un patinete hace unos días en la Plaza de la Rinconada, ¿no? Nosotros ayer abordábamos este tema desde el punto de vista de las sanciones. Proliferan muchísimo los patinetes, eso está claro, y se han triplicado las sanciones, sobre todo, bueno, el año pasado hubo más de 900, pero sobre todo por conducir por las aceras con este tipo de vehículos, que, bueno, pues la policía municipal es lo que está insistiendo bastante, ¿no?, en que se cuide esto. Nosotros, además, sacábamos un testimonio que ha llamado muchísimo la atención y me atrevería a decir que casi se está haciendo el hombre ya muy mediático porque nos han contactado con nosotros medios de todos los sitios, con un, bueno, pues con Hilario Rubio, ¿no?, que es un vecino de la calle La Estación, que está harto, decía él, de estos, tanto de vehículos, tanto de patinetes como de bicicletas, que había tenido ya más de un accidente a miembros de su familia y que quiere que se controlen de alguna forma. ¿Qué ha hecho? Pues instalar unas cámaras en los espejos retrovisores, son como retrovisores internos, para poder él ver lo que ocurre. No las puede difundir las imágenes, le han dicho que luego no las puede difundir, pero sí que le están sirviendo para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, cuando él no lo ve. Bueno, pues es curioso, se ha gastado 400 euros para protegerse de los patinetes, decía él.
Madre mía.
Y ahí está, es otro de los debates que tenemos sobre la mesa aquí en Valladolid, ¿no? En todas las ciudades, pero también aquí en Valladolid.
Sí, sí, aquí la movilidad está de moda. Entre patinetes, bicis y soterramientos e integraciones tenemos para elegir. Lorena Sancho,
sí, es verdad.
Como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a buscar el norte y feliz fin de semana.
Gracias a vosotros, igualmente, hasta luego.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 23 de febrero, desde las 8 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Oviedo.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Te lo venimos contando desde esta mañana. Hoy en Valladolid vuelve a hablarse de integración ferroviaria en superficie y de la alternativa que defienden el Ayuntamiento de Valladolid, la Plataforma por el Soterramiento y también asociaciones de vecinos. A su paso por Valladolid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha descartado por completo el soterramiento de las vías del tren en Valladolid y ha dado dos cifras para descartarla como alternativa posible en nuestra ciudad. Por un lado, el coste. Según un estudio del ministerio que dirige ahora Óscar Puente, 1.570 millones de euros. La segunda cifra es el plazo de obras. Estaríamos hablando de 19 años para finalizar el soterramiento, según ha asegurado hoy Óscar Puente. Así que ha ofrecido dos opciones al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León. ¿Por qué a ellos? Porque están presentes en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. A ellos les ha dado dos alternativas, o la integración en superficie o directamente disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Así que cada vez está más claro que el tren del soterramiento se aleja.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues a ti no sé, pero a mí con esto de que están bajando las temperaturas me están entrando unas ganas de irme al cine. Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenos días.
El cine es un lugar maravilloso para estar en cualquier época del año. Cuando hace frío, porque hace frío, y cuando hace calor, pues hay aire.
Porque tiene aire acondicionado, hace buenísimo.
El
caso es que hay que ir. Además tenemos motivos para ir porque empezamos con cine español, además toque cómico, políticamente incorrectos.
A pocas semanas de las elecciones generales, los dos candidatos cara a cara.
Presidenta, presidenta.
No se me ocurre mejor candidato a mi lado que Pablo Medina, joven empresario.
De la España que madruga.
De la España que madruga.
Señor Bravo, ¿por qué la una
comedia de las que me gustan a mí? Frente al espejo, vamos a decirlo así.
Exactamente. España se encuentra completamente polarizada. El país está dominado por una hirviente crispación. Las redes sociales no paran de estallar a diario. Y en este contexto, dos partidos, como Nueva Izquierda y España Liberal, se enfrentan en unas candentes elecciones generales. Dos trabajadores de ambos partidos, la progre Laura y el pijo Pablo, pues buscan la victoria de sus líderes políticos sin miedo a revolcarse en el más oscuro fango dialéctico. Sin embargo, la empresa política no saldrá como esperaban.
Oye, ¿y esto está basado en hechos reales o cómo? No, lo digo por lo del escenario que has descrito, ¿eh?
No, por nada, ya. Ya sabes que la realidad supera la ficción, no, siempre.
Eso siempre, ya ves.
Pues esta película está dirigida por Arantxa Echevarría, que es la directora de Carmen y Lola, por ejemplo, La familia perfecta, o la más reciente, Chinas, que estuvo también en los Goya. En el reparto encontramos a una de las actrices de moda, que es Adriana Torrevejano, que la hemos visto en la serie, por ejemplo, Cristo y Rey, o en Machos Alfa 2, en la segunda temporada, que es una serie divertidísima.
También de esas de Frente al Espejo.
Sí. Y bueno, también encontramos en el reparto a Gonzalo de Castro, a María Arbás, que también es otra actriz que está ahora muy emergente, que también aparece en Machos Alfa y en El Inmortal. Y bueno, Elena Irureta y Raúl Cimas, que por cierto, también Raúl Cimas está estupendo en otra serie que se llama Poquita Fe, que si no la has visto, os
la
recomiendo.
Pero me la apunto también. Y seguimos con cine español, en este caso si no te gusta la política, pero te encanta la música, tienes que ir a ver La Estrella Azul.
Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido?
Bueno, pues
esto es un biopic.
Sí, estamos en los años 90. Tiene como protagonista a un famoso rockero español, a Mauricio Aznar, que era el cantante de Más Birras. Que por cierto, una de sus canciones, una de las que luego ha popularizado muchísimo Héroes del Silencio, Enrique Bunbury. Vale. Y bueno, este músico, lo dejó todo, intentando superar una adicción a las drogas, embarca en un viaje por Latinoamérica, se va a Argentina,
Viaje espiritual de estos.
Y musical. También. Y una vez allí, conoce a don Carlos, un músico de edad avanzada, que no vive su mejor momento, y juntos se unen para comenzar a componer y a mejorar sus respectivas vidas. Sin embargo, su dúo musical, un tanto extraño, no acaba de triunfar y parece estar destinado a ser un fracaso total. Así que esta película es un biopic, como bien decías, dirigida por Javier Macipe, y encontramos en el reparto a Pepe Lorente y a Bruna Cusí.
Y a ver si esto lo digo bien. Negu Hurbilak.
Bagizu zerbait.
Itxaron barko duzu.
Que me perdonen los vascos porque no sé si lo habré dicho bien. Película española, en todo caso.
Sí, sí. Cercano invierno o algo así se puede traducir.
Traducción.
Sí, esta película obtuvo una mención especial en el Festival de Locarno. Estuvo también aquí en Seminci, en la sección Punto de Encuentro.
Sí.
Y bueno, es la historia de una joven abertzale que, bueno, pues cuando ETA es el fin de la lucha armada. Sí, exactamente, la actividad armada, pues decide cruzar la frontera hacia Francia, lejos de su hogar. Bueno, y al llegar a un pueblo navarro, espera a nuevas indicaciones. Cada día parece igual al anterior, los días se convierten en noches, las noches en días, y su vida comienza a ser cada vez más densa y laberíntica. La verdad es que esta película está dirigida por el colectivo Negu, que es un grupo de cineastas, amigos que se formaron en la SCAC, y bueno, pues es una película especial.
Bueno, puede ser interesante.
Sí,
desde
sí,
luego
sí,
que
sí. Quiero decir que no es la típica película comercial, no, o sea que...
Para pensar, vamos
exactamente.
A darle. Y ahora saltamos el charco, nos vamos con cine americano, Secretos de un escándalo.
Está bien, silencio.
Kimmy. Sí.
¿Cómo eliges los papeles?
Me gusta buscar un personaje que sea difícil de entender.
A ver, ¿esto qué es? Porque me está costando entenderlo a mí también.
Pues Grace y su marido Joe se preparan para la graduación en el instituto de sus gemelos. Al parecer, el escándalo que rodeó a la pareja hace 20 años, cuando el romance de Grace con Joe dominó las portadas de los tabloides, principalmente porque Joe era 23 años más joven que ella.
Madre mía.
Pues bueno, pues eso ya ha pasado un tiempo y ya se ha calmado. Pero justo antes de la graduación, la famosa y popular actriz de Hollywood, Elizabeth Berry, llega para visitar a la familia y pasar un tiempo con ellos, ya que su próximo proyecto está basado en la vida de Gracie y quiere entender mejor el pasado y las decisiones que tuvo que tomar en ese momento para poder hacer mejor su papel.
Sí.
Su llegada empieza a sacudir a la pareja, que tiene que enfrentarse a la realidad de vivir con una relación estancada y con una importante diferencia de edad. La película está dirigida por Todd Haynes, que es el director, por ejemplo, de entre otras, de Carol, de Lejos del Cielo, de la serie Mildred Pierce con Kate Blanchett, que si no la has visto también te la recomiendo, El Museo de las Maravillas, I Not There, que ha trabajado con Julianne Moore, no es la primera vez que trabaja, y en esta película también encontramos a Natalie Portman.
Muy interesante.
Sí, y esta película además va a los Oscar nominada a Mejor Guión Original.
Pues esta entonces, por lo menos hay que intentar verla. Y seguimos con otra película que también pasó por Seminci, Desconocidos.
Hola. Hola. Te he visto mirándome desde la calle. Supongo que no sales con nadie. Nunca te veo con nadie. ¿Son tus padres?
Bueno, pues Desconocidos adapta la novela Strangers del autor japonés Taishi Yamada, y es la historia de Adam, que es un escritor solitario que tras un encuentro casual con su vecino Harry comienza una relación íntima y afectiva con él. Pero Adam, nostálgico por su infancia perdida, decide visitar la casa de sus padres, de su infancia, y allí, de vuelta a un pasado lejano, descubre que sus padres muertos ya hace tiempo viven y parecen tener la misma edad que el día que murieron. ¿Podrá Harry salvar a Adam de los fantasmas de su pasado? Es una película que es un drama romántico, con toques de fantasía, ojo, o sea... Es una película, es como una historia de fantasmas, de realidad, de ficción, de reconciliación del pasado, del presente, de la vida y la muerte, y es una película muy interesante que yo creo que me decía en el palmarés haberse llevado algo, que se fue sin nada. Andrew Scott está absolutamente fantástico en su personaje, que es el personaje de Adam. Y bueno, por cierto, la peculiaridad de esta película es que Andrew Haight, que es un director que ya ha pasado por Semencia en otra ocasión, con una película que se llamaba 45 años, absolutamente fantástica y que recomiendo, bueno, pues fueron a rodar a la casa de su infancia, de verdad. Fueron allí, que ya no vivían allí desde hacía muchos años, sí. Bueno, lo hicieron una reconstrucción tal y como él lo recordaba, y que para él dice que fue como una experiencia fantasmal, muy extraña.
Que pues, un déjà vu, sí, sí. Que se suele llamar. Y nos vamos ahora hasta Corea del Sur para ver El Bastardo.
Hey, Marco, la semana que viene tienes un combate importante.
El vuelo hasta Seúl es muy rápido.
¿Película de acción?
Sí, tenemos de todo, ¿eh? Bueno, esta semana. Sí. Es un thriller de acción, de suspense, lleno de giros inesperados, en la que Han, un boxeador de padre coreano y madre filipina, participa en combates ilegales. Bueno, pues lo que quiere es reunir dinero suficiente para poder pagar una costosa operación para su madre, que está enferma. Sí. Un día recibe una extraña oferta. Si va a visitar a su padre, un surcoreano rico al que nunca ha conocido, este le apoyará económicamente. Así se embarca en un viaje infernal en que tendrá que luchar por su propia vida.
Y tenemos de todo, tenemos hasta animación checa, Guardianes del Museo.
Mi historia comienza en esta isla desierta. Mi vida era interesante, pero bastante monótona. Hasta que un día... ¡No, no quiero morir!
Bueno, pues estamos en el Museo Hermitage, que hay un equipo de gatos que protegen las obras de los ratones desde hace mucho tiempo.
Madre mía.
Sí, la casualidad lleva al felino Vincent hasta allí tras sufrir un accidente, pero no llega solo, viene acompañado de otro roedor que se llama Maurice. Su pequeño amigo le ha salvado la vida, que es lo que andábamos escuchando antes. Sí. Por lo que se ve envuelto en una complicada decisión. Sus congéneres quieren acabar con él, pero Vincent está en deuda porque, bueno, porque le salvó la vida, así que decide esconderlo. Todo se complica ante la llegada de una de las obras maestras más famosas de la historia, la Gioconda. Nadie sospecha que en realidad no es precisamente el ratón el mayor peligro, sino que alguien pretende robarla.
Pues para todos los gustos. Tenemos para ir al cine, sí o sí. Natalia Viloria, como siempre, gracias. Te escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León ha hecho ya entrega a las Cortes de Castilla y León del proyecto de presupuestos para nuestra comunidad de cara al año 2024. Es el paso previo para su debate en el Parlamento autonómico. Un presupuesto que, si bajamos de las grandes a las pequeñas cifras, en el caso de la cartera de Sanidad, que sigue siendo la consejería que más gasto acumula, destina 4 millones de euros para el nuevo centro de salud de la Magdalena en la capital vallisoletana y algo más de 3,6 millones de euros para el centro de salud de Medina de Rioseco. Además, los hospitales de Valladolid también se verán beneficiados de inversiones en distintas materias. Se acercan las 2 del mediodía. Estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.